SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Nuestra invitada de esta mañana es una de las mejores competidoras paralímpicas en las especialidades de 100 metros lisos y salto de longitud de nuestra historia. Es tanto en las pistas de atletismo.
Tenemos medalla prácticamente asegurada. Medalla de bronce para Sara. Felicidades, Sara Andrés.
Pues este año ha sido duro, me han operado, he tenido mil historias que al final han hecho que no haya podido entrenar todo lo que me hubiera gustado. Aún así, todo lo que me he esforzado pues se ha visto en la pista y estoy muy contenta, la verdad.
¿Cómo sobre todo fuera de ellas?
Cuando tenía 25 años y digamos que en el mejor momento de mi vida tuve un accidente y con 25 años pierdo mis pies, como podéis ver. Ese accidente, lejos de hundirme, pues me impulsó. Y aunque parezca un poco raro y suena un poco raro, para mí el accidente supuso una segunda oportunidad en mi vida y estoy agradecida de ello. Porque soy la persona que soy ahora gracias a lo que me ocurrió.
Uno de los mayores ejemplos en los que podemos mirarnos, porque sí, suena un poco raro y suena un poco extraño o casi imposible que después de un accidente de coche y sufrir un cáncer de tiroides, alguien tenga el enorme coraje y el valor de ver en todo ello una segunda oportunidad para convertirse en alguien mejor.
Igual que el deporte se entrena, igual que el trabajo se entrena, ¿no? Digamos, cada vez eres más experto, mejor, ¿por qué no ser más experto en ser feliz cada día y disfrutarlo como único? Porque es único, porque ya os he dicho que el pasado no existe y el futuro tampoco.
Lo que existe es el presente y lo aprovechamos para charlar ahora con ella, con Sara Andrés Barrio, premio al mérito deportivo el año pasado, medallista en los Mundiales de París y Londres, subcampeona del mundo en 100 metros lisos, participante en 3 Juegos Paralímpicos, entregada profesora de primaria, psicopedagoga y antes que nada un modelo extraordinario de lo único importante que al final es vivir. Sara Andrés, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme a estar hoy con vosotros. Un placer.
Me ha encantado cómo has recibido la canción que suena, dándole hasta la mesa. Ay, y todo.
Es que anima a cualquiera.
Claro. En la línea de lo que hemos escuchado antes, cuando escuchábamos fragmentos de intervenciones tuyas, tú también has dicho que el día que perdiste los pies en el accidente ganaste la conciencia del verdadero valor de la vida. ¿En eso consiste una segunda oportunidad y saber aprovecharla?
Yo creo que sí, incluso no haría falta una segunda oportunidad. Si miramos un poco hacia adentro y valoramos nuestra vida y ponemos pues los pilares que cada uno considere oportunos y que le llenen, yo creo que no haría falta una segunda oportunidad. Podríamos vivir solo una vida espléndidamente, ¿no? Es verdad que siempre el ser humano somos un poco necios y cuando tenemos una torta es cuando aprendemos. Pero ojalá que todo el mundo que nos está oyendo no necesite una torta tan grande como la mía para darse cuenta.
Claro, es que llama la atención porque tú dices que eres la persona que eres gracias a, sí, y no pese a pesar de, sino gracias a.
Sí. Sí, lo miro así porque creo que en todas las desgracias siempre hay algo muy bueno, ¿no? En todas las cosas malas siempre aprendes cosas bonitas y en lo malo siempre está lo bueno también. Y me aferro a eso, a lo positivo, en vez de aferrarme en lo que he perdido, sino en lo que he ganado. Y por eso esa manera, ¿no? Gracias a lo que tengo. He perdido unos pies, pero es que tengo la vida todavía y eso vale mucho más.
¿Y el proceso para llegar a esto que me estás contando? ¿Es complicado o no? Tú estás apareces sin pies, amaneces sin pies y ya haces esta lectura, ¿no?
No, ojalá, no, que va. Y creo que todo lleva su tiempo. Yo fue gracias a los psiquiatras, psicólogos, los médicos, la familia, los amigos que me estuvieron arropando en esos momentos y es verdad que cuando yo lo cuento rápido porque no tenemos el tiempo como para contar todo el proceso, ¿no? de curación, de terapia que hice y, bueno, pues a lo mejor que fue un año, año y medio, es verdad que fue poco para todo lo que me ocurrió, pero los grandes especialistas estuvieron conmigo y sacaron adelante toda la positividad que yo no tenía antes, que mucha gente me dice, ya, pero es que tú eras así. No, cuidado, es que yo lo he entrenado. O sea, sé que se puede entrenar porque yo no era así y ahora sí que lo soy.
¿Cómo eras tú antes de ese accidente?
Pues mira, yo era una persona muy exigente conmigo y con los demás, y un poco cruel en ese sentido conmigo, ¿no? Si yo no tenía las cosas hechas para antes de ayer, me castigaba, me fustigaba, era una chica que todo le tenía que salir bien a la primera, ¿no? Muy poca falta de tolerancia hacia mí y hacia los demás. Y claro, ese accidente y estar 9 meses en silla de ruedas te enseña a ser paciente, a querer o a disfrutar de la ayuda de los demás, a valorarla y también a quererte a ti mismo pese a todo, ¿no? A los errores o incluso los defectos que uno tenga, que cada uno tiene. Y eso me hizo pues hacer un clic en la cabeza y darme cuenta, ¿no? De que tengo que ver siempre lo positivo, lo bueno. Por supuesto, quejarme como todo el mundo,
claro, de las
cosas malas, pero no quedarte ahí
enganchada.
Claro, pensarlo y a lo siguiente.
¿Tú llegaste a pensar en ese proceso antes de la ayuda que recibiste, y no solo la médica, sino la ayuda también de tu entorno? ¿Tú en algún momento llegaste a pensar, para quedarme así mejor me hubiera matado en el accidente?
Total, sí, claro.
Ese pensamiento te cruzó a ti.
Sí, y luego incluso después, durante ese tiempo que hacían terapia conmigo, yo muchas veces lo pensé, ¿no? Que llegas a un pozo negro oscuro en el que no quieres vivir de esa manera porque no la conoces, tienes miedo a lo desconocido, porque no te pertenece, porque tú te conoces como eras antes, ¿no? No concibes esa manera, y aparte es como inviable verte sin pies. Pero bueno, luego descubres que hoy existen unas prótesis, que puedes volver a caminar. No es lo mismo, te frustras un montón al principio, pero luego la sensación ya se te va olvidando. Fíjate, yo ya he olvidado cómo andaba antes con mis pies. Sí que cuando sueño, sueño con mis pies.
Sueñas que caminas con pies.
Que claro, eso sí, pero ya no tengo esa sensación de cómo era, ¿no? Yo ya no lo sé.
Claro, y tú dices que el optimismo y la manera de ver la vida se entrena, y tú la has entrenado con ayuda médica. ¿Y al entorno cómo se le entrena? Porque uno puede acostumbrarse a ver con unas prótesis, pero el miedo a que te vean los otros con prótesis, eso también lo pasa por tu cabeza.
Sí, o sea, al principio yo ocultaba las prótesis, siempre iba con pantalones o faldas largas, me daba mucho miedo la mirada de los demás, sobre todo los desconocidos, ¿no? El entorno al final ya me conocía y sabía lo que había, pero los demás. Y llegas un momento en que te aceptas tal y como eres y dices, mira, esto es lo que hay.
Esto es lo que hay.
Y si no te gusta, aparta la mirada, porque yo no voy a cambiar ni puedo. Y entonces es cuando descubres que el miedo está en ti, que efectivamente hay gente curiosa, gente que se fija y fija la mirada, hay un montón que parece un poco maleducado, incluso a los que están a mi alrededor les parece más maleducado, pero es que a mí me parece natural, porque el ser humano es curioso y el ser humano se fija, y yo siempre devuelvo la misma sonrisa a todo el mundo y eso hace que hagan un clic y entonces dejen de mirarte con pena y digan, vale, ya está. Y lo acepten ellos también.
¿Qué papel ocupaba el deporte antes del accidente en tu vida?
Pues mira, yo siempre he sido súper deportista. De pequeña he hecho 1000 actividades, pero justo cuando me ocurre el accidente había dejado por completo el deporte, porque nos pasa a muchas mujeres que cuando llegas a la universidad o a como que lo dejas,
sí,
no te parece importante.
Sí.
Es un error, por favor, no lo dejéis, porque no sabes todo lo bueno que te da. Entonces, bueno, en ese momento lo había dejado, pero al volver con las prótesis y al volver a mi vida anterior, a dar clases con los niños, me di cuenta de que me faltaba ese punto, ¿no? de esfuerzo, del sudor en la cara, del desgaste. Y es cuando empecé a hacer atletismo, pero no por hacer atletismo, sino por aprender a correr y a ser ágil y después elegir cualquier deporte.
O sea, no como para dedicarte a esto, ni pensaste nunca en que acabarías en unos mundiales o en unos Juegos Olímpicos o lo que fuera.
No, al principio no, luego es verdad que se me fue dando bien y dije, bueno, a lo mejor puedo dedicarme a esto y por qué no soñar a lo grande, muy grande, e ir a unos juegos. Y se cumplió.
Hay un momento en el que tras regresar de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, donde fuiste quinta,
sí,
al llegar a tu clase de primaria, les cuentas a tus alumnos lo que te había pasado en el accidente.
Claro, porque hasta entonces no lo había contado, pero digo, uy, puede que salga en algún periódico, en algún medio, venir a la radio. Digo, se pueden enterar de que su profe no tiene pies y me da rabia.
Porque ellos no lo sabían.
Nada, no lo sabían. Yo a veces iba con una muleta y pensaban pues que su profe se cansaba y ya está. La verdad que son encantadores los niños y son súper ingenuos y todos lo creen, ¿no? Pero bueno, decidí que era el momento para contárselo y que era justo que yo se lo contara. Entonces llegué a clase y les hablé de los Juegos Paralímpicos, de los Juegos Olímpicos primero, luego los Paralímpicos, les enseñué vídeos y después llega un momento en el que me subo la falda Y entonces alucinan. Claro, una niña, Dios mío, me das miedo. Otro, yo quiero ser como tú. Entonces era graciosísimo el momento, ¿no? Cada uno con sus, pues eso, con sus emociones, no podían ni contenerlas. Otros se reían, otros con miedo. Pero a los 5 minutos, Ángels, todos, era como, qué guay, qué bien, ya está, vamos a otra cosa. Y dije, buah, es que cómo tenemos nosotros las ideas preconcebidas, cómo juzgamos a los demás cuando claro. vemos que los niños hacen así.
Lo naturalizan todo y lo normalizan todo.
Y sí. para ellos ya era guay y era normal, ya ni preguntaban, ya era lo normal. Y eso me ayudó mucho para dar las clases, pues porque cuando estaba cansada decía, oye chicos, hoy venís a la mesa y yo os corrijo desde aquí. Y les hice, yo creo que más empáticos, ¿no? Porque eran más conscientes de que a mí, pues en algunos momentos me tenían
bueno,
que ayudar.
Y a través de la empatía hacia ti, eso se transmite la empatía hacia otras situaciones.
Claro, total. Sí, sí. Y sigo en contacto con algún alumno mío de aquella época, que ya son mayores
bueno.
y son encantadores.
¿Y el humor qué parte ocupa en esta en tu vida o qué parte ha ocupado en el proceso de convertirte en quien eres sí. ahora?
El humor lo usaron conmigo como terapia y funcionó muy bien y la verdad que yo lo recomiendo para todo el mundo que esté pasando una mala racha. El humor para mí fue fundamental. También encaja mucho, ¿no?, conmigo y además sobre todo el humor negro. Y sí, sí, yo soy muy bestia a veces que la gente se queda así en shock. Pero yo creo que naturaliza mucho, rebaja las cosas que tienen tanta gravedad, las trata como algo más natural. Y ahora en mi día a día, bueno, es que no lo he dejado. La verdad es que soy adicta al humor.
Yo
me
también,
gusta
ya el humor
reírme,
negro, yo soy ¿sí? muy de humor negro también. Sí, sí, sí. Y además, yo creo que alivia muchas situaciones
sí, alivia.
De tensión. Y yo creo que en tu caso, tú lo debes vivir, gente que no sabe exactamente cómo acercarse a ti o qué preguntarte, pues de la manera más natural del mundo.
Total,
¿no? Incluso
sí.
riéndose de una misma.
Exacto, sí. Si vienes con humor, yo en la vida me voy a enfadar y además creo que vamos a sintonizar mucho mejor. Y rebaja, como tú dices, alivia la presión, la tensión y también te hace ver la vida pues, con otra perspectiva, más relajada. Y es que hay que reírse de uno mismo y de los demás, siempre y cuando no sea irrespetuoso, ¿no?
De hecho, tú después tienes un cáncer de tiroides, sí. tienes que ser operada y hay una anécdota relacionada con el humor al despertar que tiene que ver con una broma que le haces a un enfermero.
Sí. A ver, es que vamos a poner en contexto. Yo tenía mucho miedo porque me quita la tiroides y a mí me habían dicho que la tiroides, claro, es un órgano que regula las hormonas y que yo podía tener pues altibajos. Y yo decía, Dios mío, ahora que ya he conseguido volver a mi vida, que soy positiva, que vuelvo, digo, ahora esto, digo, como dejé de ser yo, ¿no? La esencia que soy yo ahora ya se pierda. Entonces yo entré en quirófano pensando, bueno, cuando salga tengo que comprobar si sigo siendo yo. Y entonces, bueno, estaba en la habitación de reanimación, ¿no? Expulsando ahí la anestesia y estás ahí unas horas y entonces quise comprobar de verdad que seguía siendo yo. Entonces apareció un pobre hombre, un enfermero, y entonces le dije, ven, ven. Es que no podía hablar, claro, llevaba 4 horas ahí con el cuello abierto y entonces el enfermero se acerca, me dice, ¿qué pasa? Le digo, mira, que os habéis confundido. Y entonces en ese momento se empieza a poner pálido, blanco, amarillo, todos los colores, empieza a revisar el informe, le digo, es que me habéis cortado los pies.
¿En serio?
Y claro, el pobre se puso...
Yo te mato.
Chael, el pobre se puso angustia de mora. Y menos mal que ahí apareció mi psicólogo y le dijo que te está tomando el pelo. Y yo le pedí perdón, pero yo creo que no me escuchó, ya se fue. Y siempre digo que le pido perdón siempre ahí donde esté.
De hecho, en las cenas familiares de este enfermero, dice, había una paciente que era una...
Hija de...
que me dijo que me habían cortado
no,
los
pasó
pies.
Fatal. Se puso morado, rojo, porque no sabía dónde meterse. Claro, él decía, ostras, esto puede ocurrir, es que ha ocurrido alguna vez que han cortado la pierna que no era, que... entonces decían, Dios mío, que la han amputado los pies, que estaba fatal. Siempre cuento en plan broma que seguramente se dedique a la obra, yo he dejado ya la enfermería y ahora
totalmente.
Ya le he hundido en la miseria.
Pues es barman, trabaja en un bar ahora. Oye, con los buenos resultados que se tienen siempre o casi siempre en los Juegos Paralímpicos,
sí.
Gente muy bien entrenada, gente muy bien formada, ¿Por qué da la sensación que nunca le prestamos suficiente atención al deporte paralímpico?
Bueno, yo creo que es que tiene algo que ver con los hábitos del día a día y con la costumbre de la gente con el deporte, ¿no? Tenemos que abrir miras y empezar a fijarnos en deportes que sean minoritarios y que también descubramos que nos emocionan y nos divierten. Y es que el deporte paralímpico, cuando lo ves, te engancha. Parece que no. Es verdad que quizás a lo mejor pues para todos los mortales de ¡ay, qué aburrido! Pues no, es que es divertidísimo. Hasta para mí, cuando empecé y lo vi, me alucinó. Pero ya no solo porque digas, ay, es que somos gente que tienes problemas y lo superas. No, es que es muy competitivo y es muy bestia. Y yo siempre lo digo, mira que yo hago atletismo con prótesis, pero ver a los ciegos saltando en el foso con su entrenador dándole palmas, es increíble ver eso, esa confianza. Entonces yo solo animo a que la gente lo vea por primera vez. Y es que se va a enganchar.
No, es que requiere de muchísima más habilidad.
Pues habilidad, ganas, esfuerzo también mentalmente, porque no solo tienes que esforzarte físicamente, sino que tenemos muchas hándicaps, ¿no? Yo, por ejemplo, pues dolores o heridas o pues tengo que ir mil veces al protésico para ajustar las prótesis porque parezco Fernando Alonso, que siempre hay algo que va mal.
Entonces, digamos, tienes que pasar por boxes.
Por boxes constantemente. Entonces, claro, es un trabajo completo. Y yo creo que cada vez hay más visibilidad, pero hay que animar a la gente a pues no solo ver fútbol, ¿no? Que hay muchos deportes y el atletismo, tanto ordinario como paralímpico, es espectacular.
Ahora mismo disfrutas de una excedencia como profesora de primaria, sí, porque has tenido un bebé.
Sí.
De hecho, me ha dicho al principio de la entrevista, si ves que no coordino muy bien el lenguaje, es que hablo mucho con mi bebé y coordino mal el lenguaje.
Y hablo gutacata ya, ahora ya no solo, yo solo sé hablar eso.
Tu idea de preferencia cuando ya pase esta etapa, ¿es el deporte por delante de la enseñanza primaria? ¿O?
Pues mira, cuando pensamos en tener el baby, la verdad es que yo pensaba que me iba a retirar, porque bueno, no sé cómo me va a cambiar el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, nació el peque y al poco tiempo, oye, el cuerpo tiene memoria y vuelve un poco a su estado anterior. Y es verdad que yo ya llevo 15 años haciendo deporte y gracias a eso, pues ahora tengo un buen cuerpo fuerte y que no me ha costado, ¿no?, volver. Y entonces pensé, Sara, ¿lo vas a dejar aquí? ¿Y si tu peque te viera correr? Y entonces me he vuelto a animar, Ángel. Es que digo, no, es que somos lo peor los deportistas. Y es verdad que el deporte tiene una edad, y yo tengo 39, pero lo puedo estirar un poquito más. Sobre todo porque los paralímpicos llegamos al deporte más tarde, entonces sí, nos lesionamos menos. Entonces, digo, claro, la enseñanza va a estar ahí. Da igual que tenga 40, 45, que puedo seguir dando clase, pero el deporte no. Entonces he pensado, venga, voy a estirar el chicle, me voy a esforzar a tope y que mi peque me vea y ojalá llegar a Los Ángeles 2028 y que mi peque tenga 3 años y me aplauda, ¿no? Ese es mi objetivo.
Y entrenando, sí que estás entrenando.
Sí, estoy entrenando, he vuelto, lo que me deja, lo que me permite y lo que podemos, pero ahí vamos poquito a poco.
Pues Ana, Andrés, para mí ha sido una charla maravillosa.
Para
me lo he pasado muy bien contigo.
Muchas gracias.
Y te voy a seguir la pista todo
eso,
el rato. Muchísimas
todos.
Gracias.
Gracias,
un
Andrés.
Beso.
Gracias a todos. Un besito.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.